MacBook.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Educación en Acción. Yo soy Javier, que junto a mi compañera Kiara vamos a brindarles las nuevas secuencias de programas que hemos traído durante este semestre académico.
El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, que es la magíster Diana Revilla. Es nuestra actual decana de nuestra facultad, a la cual le queremos dar la bienvenida. Y asimismo, hablar más o menos un poco de quién es ella y explicarles un poco sobre ello. Es quien es magíster de Planificación y Educación con estudios culminados en el doctorado en Didáctica y Organización Escolar por la UNED y doctorada en Ciencias de la Educación por la PUC, diplomada en autoevaluación de carreras universitarias, licenciada en educación primaria, profesora principal del Departamento de Educación. Ha sido directora de la Maestría de Educación, directora de CICE y jefa del Departamento de Educación, coordinadora de la Red Quipus Perú. Tiene experiencia en gestión administrativa y académica de programas y proyectos de desarrollo educativo, así como trabajos de investigación en el currículo y didáctica y en temas de formación para la investigación.
Bueno, le queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, Kiara y Javier. Pues es un placer estar aquí con ustedes y extenderle un cordial saludo también a todos los que nos están escuchando.
Justamente queremos iniciar este programa hablando sobre la facultad. Algunas actividades que han estado programadas para este semestre. Es un gusto para nosotros compartir este día nuevamente con usted y dialogar sobre estos temas. Dígame, ¿qué nos tiene que decir a partir de todo lo que hemos estado trabajando mucho antes de iniciar el semestre?
Así es, Kiara. En realidad, muchas de las actividades que tenemos o que venimos ejecutando en el semestre ya han estado pensadas desde inicios de año, inclusive desde el año anterior. Y hemos concluido con una actividad muy importante que ha sido el Congreso en Educación Emocional, un congreso en el que hemos contado con un foro muy grande en el Auditorio de Derecho, lo que representa pues que es un tema de interés, ¿no? Hemos tenido participantes de los diversos niveles educativos, docentes, personal del Ministerio de Educación, colegios, profesores universitarios, y hemos contado también con el apoyo de colegas internacionales. Yo considero que el Congreso ha sido todo un éxito y se han cumplido, creo que, dos grandes objetivos. Sensibilizar a todos, sensibilizarnos en la necesidad de atender este aspecto en la formación, y luego reconocer que necesitamos prepararnos para participar de esta demanda en la formación. Y por delante tenemos el Congreso EduTech, que también es un congreso internacional, todo el tema de la tecnología, que sigue siendo un tema relevante para los procesos formativos, y el coloquio, que es una actividad que se genera desde la facultad todos los años, en el que esperamos pues el protagonismo de los estudiantes. El tema de este año es responsabilidad social universitaria, un tema también que da para compartir mucho, en el que además la facultad tiene mucha experiencia, los estudiantes participan en muchas actividades, ¿no? A través de diversos cursos o proyectos convocados en concurso. Así que creo que tenemos mucho que compartir, ¿no? Eso es el 21 y 22 de noviembre. Esto dicho a grosso modo, y preparándonos para el próximo año para dos grandes congresos. Uno en el marco de la Red Quipus, que tiene que ver con políticas de formación docente inicial y continua, que va a ser en marzo. Y el segundo, que es un congreso internacional que tiene que ver con la didáctica de la historia, que está coordinado por la doctora Augusta, ¿no?
Exactamente. Y bueno, nosotros sabemos que todas estas actividades, si bien también pertenecen parte de su gestión, están alineadas a los objetivos por parte de su gestión. Nosotros quisiéramos saber cuáles son esos objetivos que nos podría compartir.
Con mucho gusto. En la facultad apostamos por la excelencia académica. Estamos realizando muchas actividades que colaboran a consolidar el proceso de formación en el modelo que tenemos en la facultad. Ustedes saben que nuestro modelo, si bien se desarrolla en una perspectiva de competencias desde el currículo, en cuanto a la formación, pues también agregamos características como la práctica, la reflexión, la crítica, ¿no? Que son componentes importantes de nuestro modelo. Entonces, en ese marco estamos trabajando por consolidar el plan de estudios, estamos culminando la actualización de la malla para justamente asegurar ese alineamiento con el perfil de egreso que ya ustedes conocen y que responde pues a las demandas no solo de hoy, sino del futuro. Y también atendiendo las exigencias de la acreditación y reacreditación que tenemos a puertas ahora en septiembre. Además de todo ello, nos interesa mantener y promover la participación de los estudiantes en diversas actividades nacionales o internacionales en el marco de los convenios que tenemos, ¿no? Entonces estamos tratando de darle vida a los convenios, buscando opciones. Ya habrá la oportunidad para presentar la información y que, bueno, los que puedan se animen a participar de esas actividades, ¿no? Eso dicho así, en síntesis, todo el tema de la formación, ¿no? La excelencia académica. Estamos trabajando para que también todos los profesores que estemos involucrados en el desarrollo curricular cada vez estemos en mejores condiciones de responder a las exigencias que tiene nuestro plan de estudios.
Sí, justamente comentábamos mucho sobre el trabajo que se está haciendo en la facultad y la necesidad de colaboración, ¿no? A la cual se invita y creo que se está haciendo invitación a todos los alumnos, directivos y docentes de nuestra facultad para participar activamente de estas actividades y esta presencia que está haciendo la Facultad de Educación en nuestra universidad. Para poder continuar con esta conversación súper interesante, nos vamos a ir a un corte por Educación en Acción.
No, abuela, Zona PUC no está en la radio. Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos, no encuentro el dial en la computadora!
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 14.
Tú sabes lo que te gusta.
Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de regreso aquí en Educación en Acción. Nos encontramos con la decana de nuestra facultad, la magíster Diana Revilla, la cual nos honra con su presencia y en ese nuevo inicio de programa y también de semestre para todos nuestros compañeros y profesores y a toda la audiencia que nos escucha. Nos tenía que decir algunos detalles más sobre algunas actividades que está haciendo nuestra facultad que es importante y que invita a la colaboración.
Así es, en este marco de actualización de plan de estudios, de alineamiento con el perfil, las coordinadoras de las carreras y los comités de cada una de ellas han propuesto una nueva secuencia de cursos y de sumillas. Entonces necesitamos compartir esta información para incorporar sugerencias de los alumnos y de los otros docentes. Esta actividad se realiza la próxima semana. El lunes la reunión con los profesores, lunes 26, y el jueves con los estudiantes. Vamos a trabajar con grupos por carrera para poder acoger sus sugerencias y esperemos que con todo ello ya por fin tengamos la malla alineada para poder elevar las instancias de la universidad y pueda ser aprobada, ¿no? Y se pueda desarrollar en el 2020.
Claro, justamente también queremos comentarle cuáles son sus apreciaciones acerca de las actividades que se vienen. Tenemos conocimiento que se va a realizar también el Congreso de Educación y Tecnología, el EduTec, que bueno, nuestra facultad tiene el honor también de ser el anfitrión. Entonces, también creo que el coordinador es Alberto Patiño, quizás nos podría comentar un poquito acerca de eso.
Sí, bueno, el Congreso de DUTEC en realidad es un congreso que incorpora la participación de muchos países, muchos colegas. Alberto es el gran impulsor de este tipo de congresos en nuestra institución y contamos con apoyos de diversos ámbitos, países. Es un gran congreso que permite no solo actualizarnos en el tema de la tecnología en la formación, sino reconocer experiencias, ¿no? Creo que eso es lo más rico cuando se retoma el congreso cada cierto periodo, ¿no? Y a nosotros nos complace pues que la sede ahora sea en la PUC, en la facultad, y esperamos que tanto estudiantes como docentes se beneficien de ello, ¿no?
Asimismo, creo que el siguiente evento importante sería el coloquio de estudiantes.
El coloquio, sin duda. Yo he realizado invitaciones a los estudiantes, me he dado la oportunidad de visitar algunas clases, algunos cursos el día de ayer, animando a todos, a todas, a que presenten sus trabajos de investigación, sus experiencias. Creo que el coloquio es el espacio más rico que tiene un estudiante para intercambiar, para compartir, para darse la oportunidad de presentar lo que viene haciendo, lo que viene pensando. Entonces, animo a todos, a todas, a que marquen esa fecha y una vez que salga la convocatoria, pues presenten sus trabajos, ¿no? Sí, para contar con ellos.
Justamente creo que estamos haciendo bastante presencia a partir de la responsabilidad social y también es un reto importante para nuestra facultad de asumir ya como facultad varios proyectos que salen a la luz y salen al exterior de la universidad, ¿no? Que
Así
responden
es.
A las necesidades del país.
Así es. Además, estamos pensando también extender la convocatoria del coloquio a instituciones que no solamente sea la Católica, sino otras instituciones formadoras. Entonces, qué mejor evento que compartir con otros estudiantes, ¿no? De otras realidades educativas este tema tan sensible que es necesario de plantear, ¿no? Porque la formación no se reduce al ámbito del aula, la formación es con el exterior, también con el entorno.
Exacto, y quizás también volverlo a un espacio interuniversitario de compartimiento de experiencias y también sobre todo de desarrollo, ¿no? Que pueda aportar a nuestro desarrollo profesional.
Para más o menos englobar y también poder cerrar uno de los eventos que acaba de pasar, que es el Congreso Internacional de Educación Emocional. Hemos tenido la visita de ponentes internacionales muy importantes que han invitado específicamente a los formadores que estamos en inicio, ¿no? Que los profesores que estamos en formación inicial. Y ¿Qué apreciaciones puede recoger usted que se va a incorporar, que se ve necesario incorporar en nuestra facultad, en nuestra malla curricular para beneficio y mejora de la formación docente en la facultad?
Ha sido muy importante contar con Rafael Vizquerra, que es un poco el impulsor y el que motivó y nos permitió llevar a cabo este congreso junto con Cristina del Mastro, quien acogió su invitación, con Joao de Brasil, Joao Roberto Araujo de Brasil, ¿no? También tuvimos un colega, Ash, de Ashley. Australia, uh-huh. Y otros colegas que han venido también y han participado de otros ámbitos del país y de Latinoamérica. Yo creo que lo que nos deja el Congreso es reconocer que, si bien ha sido un tema que desde antes del 90 ya estaba puesto en la agenda política internacional, es decirnos que la formación no se reduce al ámbito cognitivo, sino que es importante la persona, ¿no? Y dado el contexto que estamos viviendo, urgimos de atender las habilidades emocionales, la inteligencia emocional, el ayudarnos a fortalecer el manejo de nuestras emociones, ¿no? No es tan fácil, tenemos muchas situaciones diversas, desde los más pequeños hasta los más grandes en la escuela, de manejo de ansiedades, manejo de depresión, ¿no? Que eso conlleva a su vez a otras dolencias en el cuerpo. Entonces, debemos prepararnos y creo que ha quedado muy claro con este congreso que es un tema que, si bien ya estuvo anteriormente en la agenda política, pues ahora es urgente y no debemos dejarlo pasar. En la facultad estamos conscientes de ello y creo que nuestro modelo de formación de alguna manera lo acoge, ¿no? Porque nuestro modelo vela por la calidad de la persona, y no solamente por la formación para la docencia, la enseñanza, y a su vez la formación a otras personas o niños o jóvenes, sino también por el estudiante. Nos preocupa cómo el estudiante se desarrolla. Y por eso las oportunidades de las diversas actividades culturales, académicas, la invitación a que aprovechen los distintos espacios que tiene nuestra casa de estudio. Entonces, yo creo que sí está presente en la formación, en cada uno de los profesores que valoran este tema, que lo tienen en cuenta. Así que si todavía no se hace lo suficiente, pues estamos abiertos a recoger más sugerencias de parte de ustedes y poderlas llevarlas a la práctica, ¿no?
Bien, muchas gracias, decana, por haber recibido esta invitación. Pero antes de terminar justamente este bloque, queríamos hacer un pequeño dinámica que siempre se hace a nuestros invitados, que es el ping-pong. Javier va a dictarle unas palabras, que son las siguientes, y usted va a decir lo primero que se le ocurra, de preferencia una palabra o una frase.
Sí, o sea, la idea es, por ejemplo, yo menciono una palabra y usted nos menciona la palabra que primero se le venga a la cabeza.
De acuerdo. ¿Sí?
Entonces empezamos. Red Kipus.
No. Formación docente.
Educación.
Formación a la persona. A la sociedad.
Facultad de Educación.
Lo mejor en el país.
Estudiantes.
Un gran reto para nosotros.
Docentes.
Esencia de la vocación para mí.
Bueno, muchas gracias. Quizás no quiera comentar un poquito acerca de cualquier otro tema que se está trabajando dentro de la facultad, antes también de irnos al corte.
Bueno, decirles a todos ustedes que la Facultad de Educación está abierta a acoger sugerencias que colaboren a seguir apostando por la formación de excelencia académica, de excelencia en los procesos de desarrollo de la persona, y que todos estamos trabajando para que se cumplan esos objetivos que tenemos trazados en nuestro POA.
Muchas gracias. Decana, agradecemos que esté presente aquí con todas las actividades que tenemos dentro de nuestra facultad y darse el tiempo de poder saludar también a todos los oyentes y obviamente a nuestros estudiantes.
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ustedes y también desearles éxito a todos los estudiantes, que les vaya muy bien en el semestre, que aprovechen cada espacio que se les brinda, ¿no? Y que disfruten todo su espacio de formación. Un abrazo a cada uno, a cada una.
Listo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación también.
Nos vamos a un corte en Educación en Acción y estamos de vuelta por Radio Zona PUC.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año?
Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende.
En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos.
Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas.
Esto y más en
Aprende Haciendo.
Todos los viernes de 12 a 1.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo postulo un intercambio?
¿Cómo realizo mis trámites de PSP?
¿Cuáles son mis derechos?
Quiero formar parte de alguna asociación. ¿Cuáles son?
Tranquilos, la hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde por Radio Zona PUC.
Son las 3 y 25.
¿Ya te has puesto las metas de este ciclo y aún no sabes cómo conseguirlas?
Entonces sintoniza el
Camino del Héroe,
un programa creado para darte los tips y las técnicas que te ayudarán a lograr tus metas de este ciclo.
Hablaremos de temas como oratoria, coaching, desarrollo personal, organización del tiempo.
Y tendremos invitados que ya han logrado lo que deseas conseguir y nos compartirán sus experiencias y lo que hicieron para lograrlo.
No te olvides de acompañarnos en El Camino del Héroe los lunes de 1 a 2 por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Hola a todos, estamos de vuelta aquí en Educación en Acción. Acabamos de tener la presencia de nuestra actual decana, la magíster Diana Revilla, por la cual agradecemos su participación de hoy día y la cual se ha tenido que retirar justamente por las grandes actividades que se está ejecutando desde nuestra facultad, a la cual deseamos toda la suerte posible y así el apoyo de todos nosotros, tanto como facultad, como estudiantes y también a los docentes. Se le invita a participar a todos los eventos en los cuales ella nos ha llamado a estar presentes y hacer presencia.
Bueno, a continuación vamos a ir comentando un poco acerca de una de las actividades recientes dentro de nuestra facultad, que ha sido el Congreso Internacional de Educación Emocional. Hemos tenido invitados muy reconocidos como Rafael Vizquerra, que es el principal impulsor sobre la corriente de la educación emocional en el país y el mundo. Y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar en conjunto a una de nuestras compañeras más a los principales invitados. Vamos a ir comentando algunas de las respuestas y algunos de los principales aportes acerca de las entrevistas que hemos podido realizar.
Tuvimos la oportunidad de entrevistar justamente a Rafael Vizquerra. Él es español, ¿no? Es psicopedagogo, el cual ha dedicado toda su vida a la educación emocional y ha estado impulsando justamente que a todos los países que sea posible puedan acoger políticas, lineamientos dentro de la formación de tanto a docentes como a la misma población en sí. Por lo cual, Rafael nos invitó y hizo acotación a dos puntos importantes que nos gustaría comentar sobre el cuidado de la salud mental del profesional encargado de otros seres humanos, como los docentes. Más o menos quisiéramos entender lo que él nos menciona a partir de qué importante es tener en cuenta que no se trata de ahorita, sino se trata desde hace mucho tiempo, tanto así como mencionaba la decana Diana Revilla, sobre hace mucho tiempo que se tiene este tema llevando consigo de pauta en pauta, de poco a poco, pero es necesario tomar acción desde ahora y mucho más aún entre los profesionales que se dedican a servir a otros seres humanos, en este caso como nosotros que somos de la Facultad de Educación. Somos nosotros los mismos docentes en preparación que necesitamos asumir este rol y la importancia de conocernos y entendernos no solamente desde el lado intelectual, sino también de lo emocional y todo lo que lleva a cabo dentro de un aula, ¿no? Y fuera de esta, porque toda esta es una comunidad, ¿no? Tanto docentes, directivos, los padres de familia, la comunidad de la escuela, en nuestra misma formación en la universidad, todo el contexto interviene en nuestras emociones y es importante que estemos regulados y regular nuestras emociones para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Asimismo, que los espacios formativos de profesiones deben incluirlos como en sus currículas como competencias, ¿no? Creo que ya este tema o este concepto de competencias es importante entenderla como una asociación a la formación holística del ser humano, ¿no? Y que parte justamente de entendernos más allá de nosotros, sino de todos, ¿no? Todos en comunidad y trabajar por la equidad de la formación a todos los profesionales que, como menciona nuevamente Rafael, trabajan con seres humanos.
Exactamente. También los aportes con respecto a Ashley Buchanan, que es el representante, ha sido el conferencista internacional de Australia. Él nos comentaba que justamente la educación emocional era necesaria ahora porque ya se habían cubierto otras necesidades, en las cuales él puede resaltar que hace algunos años atrás El ser humano se principalmente está enfocado en brindar las mejores condiciones de vida para las demás personas, ¿no? Sin embargo, al momento de que ya ha ido cumpliendo esas metas, esos objetivos, por ejemplo, una disminución de la pobreza, una mejora en la calidad de vida, una mejora en la calidad de educación en muchos países, el ser humano se pregunta ahora cuál es lo necesario resolver, ¿no? En la actualidad. Y justamente es el tema de las emociones, ¿no? Porque ahora ya no son cuestiones de luchas por quién vive más o mejor, sino también es una lucha por nuestros derechos, ¿no? Con respecto a las personas. Entonces él mencionaba que la educación emocional es una educación del corazón, porque significa que prevalezca, por así decirlo, la formación moral, la formación ética, la formación de valores de los mismos estudiantes, para que ellos sean conscientes de por así decirlo, mejorar las condiciones sociales, ambientales, económicas del medio en donde ellos se desenvuelven, ¿no? Entonces se trata de forjar en ellos una preocupación por los demás, con sentimientos de empatía, con sentimientos de asertividad, con una preocupación por el otro y con una vocación de servicio, ¿no? Entonces la educación emocional también se deriva en todos esos componentes para que la formación sea cada vez más integral, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando justamente tanto lo que nos habló Rafael y nos está hablando Ashley, es sobre desde el interior del ser humano, ¿no? Hacia cómo se entiende y cómo se atiende, ¿no? Estas necesidades de educación emocional dentro de nuestro contexto, ¿no? Que es complicado, que es diverso, ¿no? Y no es automático, sino es paulatino, tiene muchos hincapiés en varios temas en específico y podríamos hablar de emociones todo el día, ¿no? Porque es justamente bastante impactante desde nuestra práctica como predocentes el poder tener contacto en un primer momento con un ámbito como es la escuela, ¿no? Creo que a todos nosotros, los que estudiamos educación, nos ha tomado el primer contacto en aula como un pequeño shock, ¿no? Un remozón de las emociones al impactarnos por una realidad que nuestros oyentes pueden conocerlas, ¿no? Pero siempre todos estos contextos son distintos, ¿no? Y a raíz de esto, ¿no? Quisiéramos saber, no sé, Javier, ¿tú qué emociones hubieses tenido cuando recién entraste por primera vez al aula?
Bueno, en realidad sentimientos de incertidumbre, ¿no? El saber si es que estoy haciendo las cosas bien, porque hay una parte de la enseñanza-aprendizaje que muchos docentes se quedan en la enseñanza, ¿no? Y que es la práctica de día a día, ¿no? O sea, los profesores se pueden esforzar por planificar, por hacer el material, por ir a una clase, por esforzarse de la mejor manera al momento de aplicar una sesión, pero sin embargo, eso no te asegura de que los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, el principal reto dentro de la docencia en el aula es hacer que los estudiantes puedan ser partícipes de ese conocimiento y que lo adquieran por sí mismos, ¿no? Y que luego, una vez de que lo aprendan, les sirva a ellos para ponerlo en práctica en su vida cotidiana, ¿no? Y es justamente uno de los principales retos, y creo que es algo que vas perfeccionando con la práctica docente, porque la primera vez que vas al aula, a veces es como que no sabes qué hacer, o es como que tienes dinámicas, tienes los recursos, pero quizás tienes una diversidad de estudiantes, tienes factores ambientales que quizás imposibilitan que tu práctica sea perfecta, ¿no? Entonces siempre se trata de pulir y sobre todo la capacidad de adaptarse al momento de enseñar para generar un aprendizaje significativo, ¿no?
Y es justamente creo que ese proceso el cual se está trabajando por hacer entender a los actuales profesionales, a los que están por ser profesionales, ¿no? Ese proceso de entender que no todo va a salir bien, ¿no? Y que necesitamos una contención a raíz de esas problemáticas que se encuentran en el aula, ¿no? Por ejemplo, llegar a un contexto donde, por ejemplo, se encuentra la inclusión y uno nunca ha estado en contacto con un ámbito así de inclusión, es súper chocante para un estudiante, por ejemplo, de segundo o tercer ciclo, no saber cómo responder a eso y cómo nuestra facultad ha ido modelando justamente cómo atender a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, ¿no? Sobre sus prácticas educativas, ¿no? Y esto creo que se asocia mucho el curso de investigación y práctica, ¿no? Que no solamente busca que conozcas cómo investigar, que conozcas cómo observar, que tengas competencias de investigador y también de aplicador de nuevas tendencias, ¿no? Sino también seas reflexivo con tu propia práctica profesional.
Exactamente, ¿no? Y sobre todo asegurar, como así lo ha dicho también Diana, asegurar una integralidad al momento de formar los profesionales que queremos, ¿no? Que es algo que hemos venido trabajando desde el semestre pasado, que es cuáles son los docentes que necesitamos para el futuro y cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir, ¿no? O sea, antes podríamos tener diferentes necesidades porque el enfoque también era muy distinto, ¿no? Antes necesitábamos formar gente que fuera súper técnica, que pudiera servir para trabajar, que pudiera adaptarse a un mundo laboral. Sin embargo, ahora las necesidades son diferentes, ¿no? Ahora pasamos de un enfoque ya un poco más tecnológico a un enfoque mucho más transformacional reflexivo. Que es
crítico también.
Sí, crítico, ¿no? O sea, generar que los estudiantes ya no solamente aprendan materias y que se aprendan fórmulas, sino que también sean capaces de sentir, de encontrar una pasión y de trabajar por eso, ¿no?
Claro, y eso generaría justamente un círculo positivo, tanto en en los educadores que forman y en los formados, ¿no? Entonces, creo que nuestra facultad, a raíz de esto, está generando varios eventos, eventos que justamente responden a estas necesidades actuales que tiene nuestro país y el ser humano en general, el peruano en general, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana tenemos esta modificación de la currícula, de la malla curricular, que es, si bien ya creo que responde bastante bien a algunas necesidades que tenemos o que existe en el aula en nuestro país, es necesario siempre modificar porque hay que responder justamente a lo más emocional, ¿no? A lo más comprensivo, a lo más reflexivo y a lo más crítico, ¿no? Aún más. Es necesario aún más tener un pensamiento crítico que responda a estas necesidades, que responda a que sea activo, ¿no? Que no solamente sea de escribir, que no sea solamente de ejecutar, sino también ser un plan de acción, de contingencia, a cualquier adversidad que pueda presentar en nuestro contexto.
Sí, exactamente, Kiara. Y también para todos nuestros oyentes, invitarlos a que puedan ser partícipes de la modificación del plan de estudios. Necesitamos también conocer sus puntos de vista, qué es lo que ustedes pueden aportar, qué es lo que les gusta acerca del plan de estudios actual que tenemos y cuál sería la principal retroalimentación que nos podrían dar, que se está trabajando desde la facultad en un intento por mejorar cada vez también los perfiles de egreso. En ese sentido, los invitamos a que puedan ser partícipes por cada especialidad, para que ustedes mismos también decidan qué les gustaría aprender.
Y no se trata de que van a partir los de quinto, de séptimo, décimo ciclo. No, se trata de una invitación desde tus inicios de formación, así estés en segundo ciclo, ¿no? Porque la mayoría está en segundo ciclo.
Así como también estés en décimo, ¿no? Ajá. Quizás ya te vas, entonces también necesitas dejar cómo te gustaría que esté, ¿no?
¿Cómo te gustaría que aún se mejore nuestra formación, ¿no? Puedes estar contento en algunos aspectos, pero siempre, siempre es necesario cambiar para el beneficio de los demás y eso, ¿no? Y ese pensamiento, ¿no? De ver más allá de nosotros, sino ver más allá del otro.
Asimismo, también, bueno, queremos presentarles, nosotros vamos a trabajar durante este semestre todos los jueves de 3 a 4 de la tarde y nos vamos a basar durante este semestre en tres enfoques, ¿no? El primer semestre hemos hablado sobre el Proyecto Educativo Nacional 2036, sin embargo, este semestre vamos a hablar sobre tres ejes muy importantes, lo que es educación y tecnología. Vamos a tener invitados muy especiales como Alberto Patiño, y muchos también invitados al Congreso de Educación y Tecnología. Vamos a desarrollar un segundo eje, que es el tema del mes de la investigación, que se celebra también a nivel de la universidad, en la cual vamos a contar con invitados especiales acerca de investigación educativa y cuáles son los esfuerzos con respecto a elaborar cifras, elaborar números, elaborar también ciertos patrones que nos puedan servir a nosotros para mejorar la educación desde los docentes, como docentes y como investigadores. Y finalmente vamos a tener nuestro espacio, nuestro espacio propio.
Nuestro espacio, ¿no? Participación estudiantil, ¿no? Que justamente trabaja, que ya lo ha mencionado, y muy, muy emocionados todos por este nuevo coloquio de estudiantes de educación, ¿no? Que responde a una de las actividades que nuestra facultad está participando en los últimos dos años, tres años, muy activamente, no solamente desde los docentes, sino de los mismos, al mismo alumnado, ¿no? Ha estado muy participante de actividades de responsabilidad social fuera y dentro de Lima, ¿no? Importante destacar la participación de los estudiantes y también de conocer otras áreas y esta educación alternativa que se encuentra en los voluntariados, ¿no? Que puedes empezar a conocerlo dentro de los voluntariados.
Exactamente, y también vamos a conocer la participación estudiantil, no solamente desde una mirada de la RCU, sino también desde la participación en la vida universitaria, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener invitados del Centro Federado, del Consejo Estudiantil, vamos a tener otros invitados también quizás de algunas otras universidades y también de gente que se está involucrando también no solo en la comunidad universitaria, sino también en la comunidad en general, ¿no? En la comunidad local. En ese sentido, los invitamos a ustedes a que en realidad puedan ser partícipes no solamente de este programa, sino de todas las actividades que están pensadas en complementar la formación profesional de cada uno de nosotros y nosotras.
Exactamente, ¿no? Les invitamos nuevamente a escucharnos todos los jueves de 3 a 4, seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuales este ciclo estamos queriendo fomentar un poco más el contacto y el feedback de parte de ustedes, ¿no? Que siempre, así como nuestras planificaciones en aula, nuestras planificaciones dentro de la escuela, se trata de ser siempre flexibles, ¿no? Y es justamente responder a todas las inquietudes que sucedan dentro de nuestro contexto, de nuestro país.
Sí, bueno, ahora sí, nos vamos a ir a un corte publicitario y volvemos aquí en Educación en Acción.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Oye, ¿has escuchado de los cambios de la educación en el Perú?
No mucho.
Entonces tienes que escuchar
Educación en Acción. Este año desarrollaremos diversos temas
relacionados con la realidad educativa de nuestro país.
Tendremos invitados especiales todas las semanas
que nos acompañarán a discutir sobre ellos.
No te quedes con las ganas
y sintonízanos todos los jueves
de 3 a 4
por Zona PUC.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Radio Zona PUC. Yo soy Kiara y junto con mi compañero Javier estamos llevando a cabo la radio de nuestra facultad.
Exactamente, Kiara. Bueno, aprovechamos este último bloque para dar a conocer las principales invitaciones de las actividades que se van a celebrar durante este semestre.
A las cuales les pedimos no solamente asistir, sino también de compartir, ¿no? Compartir estos eventos que se encuentran y que se encuentran realizando nuestra facultad. El primero, o el más cercano, es el Congreso Internacional EduTech del 2019, del 23 al 25 de octubre. Las inscripciones están por la web de nuestra facultad, www.fae.edu.p, ¿no? Es la educación. Asimismo, el coloquio de estudiantes de educación, que es el 21 y 22 de noviembre, el cual es un evento que se lleva a cabo a partir de la preparación de los mismos estudiantes, ¿no? Si bien nuestra facultad siempre está junto con nosotros, los estudiantes son los encargados de ejecutar este evento que como objetivo tiene acoger a muchas personas y esperamos justamente su participación. Próximamente va a estar abierta las inscripciones al coloquio, asimismo como de las ponencias, ¿no? Si cualquiera de nuestros compañeros o externos tienen algún proyecto a partir de responsabilidad social que responda justamente a la educación o a sus derivados, están completamente invitados a visitar el Facebook de el Coloquio de Estudiantes de Educación, PUC, sí. ¿No? Guión PUC, así lo encuentran en Facebook.
Sí, bueno, en este coloquio vamos a compartir en dos fases principales. La primera, el tema de investigaciones. Vamos a ir recorriendo un poco acerca de la recopilación de investigaciones acerca de responsabilidad social en la educación, en la formación universitaria. Así también vamos a tener un compartir de experiencias de muchos de los estudiantes que actualmente vienen trabajando en proyectos grandes e incluso de alcance internacional. Y bueno, los invitamos a que puedan ser partícipes, tanto como ponentes o como participantes, de que conozcan qué es lo que se está haciendo por la educación. Y finalmente los invitamos a conocer desde la perspectiva de los dos ejes que se van a trabajar en el coloquio de estudiantes, el cual es el de formación profesional docente y el de políticas educativas.
No, entender la responsabilidad social también como parte de la formación curricular. Asimismo tenemos que responde justamente a este congreso internacional exitoso que ha llevado a cabo nuestra facultad, la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para la Ciudadanía Sostenible. Cualquier informe lo encuentran en diplomaseduca@pucp.edu.p. Repito, diplomaseduca@pucp.edu.p. Es justamente ese diplomado responde a este congreso internacional y están todos invitados a ser educadores en la emoción, ¿no? ¿No? Educadores en la emoción.
Exactamente. Y bueno, y con eso nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerles nuevamente su sintonía. Los esperamos en los siguientes programas y también que vengan a conocer a los invitados que van a estar con nosotros en los programas.
Agradecemos a nuestros a las personas que nos han estado ayudando justamente en cubrir esas entrevistas, como es Stacy Lagos, y a nuestra nueva que está en el Swiss, que es Tatiana. Talía, ya me confundí. Nos vemos, esto es Educación en Acción por Zona PUC.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.